Otro día especial, distinto, analizando las noticias que marcaron este 2015 y, por supuesto, política. Se tomó la agenda prácticamente durante todo el año, desde el financiamiento irregular de campañas hasta los problemas internos, las intrigas al interior del Palacio de Gobierno. Y ayer vivimos un capítulo durísimo con la renuncia no aceptada del ministro del Interior, Jorge Burgos, que llega a ser prácticamente sintomático de lo que está ocurriendo al interior del Palacio de Gobierno. Para hablar de política, un año convulsionado, un año distinto, y un año que marca un antes y un después, sin duda, estamos con Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP, arroba mechitas de clavo, si es que quieren también comentarle en Twitter sus distintas apreciaciones. ¿Cómo estás, Claudio? Gracias por venir a conversar con nosotros.
Muy bien, Claudio. Es difícil elegir...
¿Por dónde partir?
Un solo hecho. Si hubiera que elegir un solo gran hecho político, ¿cómo lo resumirías?
O sea, yo creo que... A mi juicio, la corrupción es como el hecho más importante. Alguien decía, no me acuerdo si fui un periodista, Mirko Macari o alguien así, señalaba el año que perdimos la inocencia. En el fondo, yo creo que nos dimos cuenta este año de cómo funcionaba la política, no este año, sino que durante mucho tiempo, porque todas las investigaciones vienen del 2009, 2010, y por lo tanto... es darnos cuenta de cómo funcionaba la relación dinero y política, boletas, truchas, todo lo que tiene que ver con corrupción. Y yo creo que ese es un año muy fuerte en el imaginario colectivo, donde vemos malas prácticas, pero no solo eso, sino que actos directamente vinculados a corrupción, influencia en toma de decisiones, influencia en los actores políticos, el vínculo Sokimich, Penta y otros. Yo creo que eso es como en el imaginario social debe ser una de las principales noticias.
No es un misterio porque ella misma lo calificó como el peor año de sus dos mandatos, pero ha sido lejos el año más complicado para Michelle Bachelet desde que llegó a La Moneda por primera vez. No solamente el caso Cabal, sino que además todas las situaciones que ha tenido que vivir, como por ejemplo lo que pasó ayer, donde uno ve una distancia, un divorcio entre la mandataria y su jefe de gabinete, que es algo que no había tocado ver de manera tan evidente en anteriores gobiernos.
Sí, no, también. Yo creo que caso Cabal, yo creo que tiene la complejidad de que además de ser el vínculo personal y que afectó directamente muchos atributos de la presidenta en marzo, o sea, se conoció en febrero, pero esto partió como en marzo. Efectivamente, yo creo que también el tipo de caso que involucra actores de la UDI, que involucra una serie de lo que decían en la introducción, todos los intrigas de Palacio con ministerio. Entonces lo hace un caso bastante emblemático también y que afectó directamente al gobierno. Ahora, claro, y eso nos lleva a la segunda dimensión, que tiene que ver con lo que pasó ayer con Burgos, que yo creo que también es un año en donde nos damos cuenta de las debilidades del gobierno, en términos de las confianzas políticas que existen, pero también de las debilidades en términos de la implementación de política pública, y a eso nos lleva al tema de la reforma de educación. Yo creo que efectivamente acá hay un gobierno que no ha sabido implementar políticas públicas en áreas centrales a su gestión, que improvisó mucho durante el año, y eso yo creo que tiene un costo político muy importante, y que ayer yo creo que se vio reflejado en este improvisado viaje a la Araucanía, con poco diálogo con sus autoridades clave. Ese tipo de gestión política, muy desde la desconfianza, desde las intrigas en Palacio, yo creo que le ha hecho muy mal a este gobierno y por eso está donde está en términos de aprobación política.
Y ahí, Claudio, la figura de la presidenta Michelle Bachelet, ¿cómo la has visto tú este año? Independiente del caso Cabal, que golpeó muy fuertemente su credibilidad, ella como gobernante, como mandante, como la jefa de gobierno.
Yo creo que ha tenido luces y sombras, o sea, obviamente yo creo que se complicó muchísimo con el caso de su hijo. Ella lo ha reconocido en diversas entrevistas, que ha ido fue durante el año variando el tono, desde un tono mucho más a la defensiva, de no querer hablar, no querer enfrentar el tema, a reconocimientos mucho más directos e incluso hablar de que la justicia tiene que operar, etcétera, que yo creo que es lo que debió haber hecho desde el principio, ya más hacia el final del año. Ahora, luz y sombras, porque por un lado yo creo que sí, efectivamente, cae en su atributo, le faltó, a mi juicio, en algunos ámbitos muy específicos, dar un direccionamiento mejor a sus políticas, y luces cuando tomó ciertas decisiones que yo creo que son muy duras para un sistema político. Por ejemplo, la conformación de la Comisión Engel, que en donde yo participé, creo que ese acto en donde dijo yo no voy a escuchar a los partidos, yo voy a hacer, voy a tomar una decisión porque aquí tenemos que hacer una reforma profunda, y que generó una pataleta interna muy fuerte. O sea, recuerden que su coalición de gobierno rechazó esto e incluso amenazó con una comisión paralela. O sea, ese era el momento de abril. Y sin embargo, ella se matriculó con eso, insistió, llevó a cabo 6 proyectos de ley, el próximo año otros 6. Entonces, en eso yo creo que se comprometió mucho, yo creo que están avanzando muchos de esos proyectos. Podemos discutir si bien o mal, etcétera, pero sí ahí hay una voluntad política muy clara. Pero por otro lado, tenemos falta de direccionamiento más central del gobierno en otros temas. El caso, yo creo que el manejo con la Araucanía, el tema educación y otros que ciertamente están en la parte negativa.
Estamos con Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, haciendo balance del año, también proyectando el 2016, pensando además, volviendo a lo de Jorge Burgos, en esta relación que uno dice, a ver, por mucho que ayer se hayan aclarado los puntos con la presidenta, ya incluso Burgos presentaba una propuesta formal para que, y escrita, para que estas situaciones no se repitan, uno se pregunta cuánto más puede durar Jorge Burgos como jefe de gabinete. ¿Cuán sostenible es mantenerlo como el ministro más importante del gobierno si existe esta desconfianza y esta distancia con la propia presidenta y su entorno?
No, totalmente. O sea, yo creo que acá, detrás del afer Burgo y de no haberlo informado de una gestión de gobierno como es ir a la Araucanía, y que además él estaba a cargo de ese tema en los últimos meses, yo creo que habla de la pregunta, a mi juicio central, tiene que ver con, o el problema central tiene que ver con el vínculo entre, dentro de la coalición, con la Democracia Cristiana. O sea, un gobierno de coalición con una a mitad, menos de la mitad del gobierno, o sea, estamos, parece mucho más, pero ha sido tan intenso que parece una, como
al final,
5
ya.
años, claro. Sí. Sin embargo, yo creo que si estás a la mitad del gobierno, si tienes entre manos proyectos claves de su administración, como son aborto, reforma laboral, educación superior, que todavía no parte, y constitución, o sea, ya con ese paquete, necesitas un vínculo muy aceitado, muy bueno, con la Democracia Cristiana. Si no tienes ese vínculo, no vas a tener esos proyectos de ley, y por lo tanto, o resuelve ese conflicto rápidamente y le genera un nuevo tipo de confianza, o esto va a seguir así. Sí. Y eso sería muy complicado.
Y probablemente por eso también esta petición encarecida que hizo Bachelet al ministro del Interior para que se quedara, porque que sacara a la Democracia Cristiana, además, no solamente le genera un problema político hoy, sino que en futuro, si es que quieren volver a ser gobierno, necesitan a la DC dentro.
O sea, claro, o sea, no tienen opción. Yo creo que para el gobierno no hay opción de que salga la DC. O sea, ese escenario yo creo que sería catastrófico para la coalición de gobierno, y más en un año 2016 que se supone que es de cosecha, en donde se supone que debiésemos ver los famosos brotes verdes del 2015, que debiesen llegar en algún sentido por la implementación del cambio en la reforma escolar, primaria y secundaria. Exacto. Por todo el tema de los subvencionados,
la ley inclusión,
todo lo que tiene que ver con gratuidad. Claro. Que se va a implementar. Entonces, eso debiese generar algún tipo de impacto, debiese haber algún tipo de acuerdo político sobre la laboral, sobre el tema aborto, y eso inauguraría un ciclo político algo distinto. Pero lamentablemente, si seguimos con este conflicto, yo creo que va a ser muy, muy catastrófico para el gobierno.
Estamos con Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, analizando el 2015 y proyectando el 2016, que va a ser un año de elecciones municipales, donde ya hay una definición en la nueva mayoría que sorprendió a muchos, este portazo que dio el PPD al aliarse con el Partido Comunista y los radicales, dejando fuera al PS y la Democracia Cristiana, pero también donde deberían ya desplegarse de manera definitiva estos liderazgos presidenciales que se insinúan, que se manifiestan en estos foros, en estas frases algo ambiguas, que sí, que no.
Que sí, que no.
Que sí, que no.
Que abre y que cierra la ventana.
De Ricardo Lagos y Sebastián Piñera principalmente, que aparecen como probables protagonistas de esta contienda. ¿Cómo ves el año electoral que comienza el 2016, Claudio Fuentes?
No, totalmente lo que tú dices es así. Yo creo que, yo creo que al final de año, del próximo año, el 2016, y sin ser brujo, uno va a decir, a ver, ¿qué distinguió el año? Primero, la baja participación electoral. O sea, yo creo que más del 40%, que fue la última elección municipal, no va a haber, yo creo que va a ser menos, y eventualmente la noticia va a ser que participa menos gente de la que ya estamos acostumbrados, que es muy bajo ya. Por lo tanto, ahí hay un tema, un desafío político, que los medios van a estar, esta sensación de ir a votar y que hay un vacío generalizado, va a ser muy, muy llamativa. Segundo tema, yo creo que efectivamente hay una instalación presidencial muy temprana. Las fotos de los candidatos van a intentar colocar a alguna gente, y yo creo que eventualmente lo que va a pasar es que van a haber varias fotos. Va a estar por un lado los peñeristas, los de Osandón, seguramente los laguistas, y el PPD ya le está pidiendo fotos a Lago, y el Partido Socialista Isabel Allende. Ahí yo creo que la Democracia Cristiana es la más complicada, porque Ignacio Walker no prende por ningún lado, y no creo que vaya a prender en el futuro, y eso yo creo que lo va a poner una situación compleja a los alcaldes, que necesitan sacarse fotos con imágenes, etcétera.
Ahora, Claudio, ¿por qué se recurre a figuras ya, entre comillas, probadas, como Ricardo Lagos y Sebastián Piñera? ¿Por qué crees tú que la ciudadanía evoca nuevamente a estos personajes, a estos líderes?
Porque estamos en un tiempo político en donde se está acabando el ciclo, pero no nace un nuevo ciclo todavía político. No hay referentes dentro de los partidos o fuera de los partidos. No hablo de individuos como el Giorgio o Boric o la Camila, sino que más bien movimientos que expresen el nuevo estado de ánimo social. Eso no existe. Entonces tenemos partidos tradicionales y pequeños movimientos que están intentando configurarse, pero todavía son muy marginales.
Que no agarran fuerza, como claro. El de Andrés Velasco, por ejemplo, Lili Pérez, exacto. Movimientos nuevos.
Exacto. No estamos viviendo lo que está viviendo España, en donde un Podemos irrumpe o un Ciudadanos irrumpe en España y gana elecciones. O sea, eso ya no es una figura, no es Pablo Iglesias en este caso, sino que son un conjunto de actores que logran articularse, que tienen una propuesta y que ganan votos. Esa idea de un referente nuevo, un frente amplio en Uruguay en su momento, en Brasil un PT en su momento, en España hoy día Podemos, esa idea no existe en Chile. La izquierda está muy fragmentada y yo creo que, por lo tanto, ante la ausencia de estos liderazgos muy potentes, yo creo que se recurre a lo conocido. Diablo conocido mejor que por conocer.
Sí. Hablando de diablos conocidos, bueno, había alguien que podía encimarse con una tercera fuerza, pero que ha sido golpeado por este año. Estoy hablando de Marco Enrique Sominami y esta caída de casi un 10% en la última encuesta CEP. ¿Cómo vislumbras esa posibilidad, Claudio? ¿Definitivamente está golpeado en su línea de flotación, como dicen los analistas? ¿O hay posibilidades de que se rearme y pueda postular nuevamente a la presidencia? ¿O ya tendría que definitivamente empezar a pensar en el Senado u otra alternativa?
No, yo creo que si él no cambia su estrategia, que fue intentar salir de la coyuntura, no estar acá, viajar mucho, claro, o sea, como desaparecer, yo creo que esa estrategia no le está rindiendo fruto. Yo creo que hoy día lo que a mi juicio debió haber hecho muy al inicio, hoy día no sería tema si es que él hubiese al inicio dicho, esta es mi relación. En esto gasté la plata, en esto tanto me aportó, así funcionó, etcétera, etcétera, y se hubiera acabado el drama. pero él ha mantenido el drama en la medida en que hoy día estamos viendo las cuentas corrientes de él y estamos como a la expectativa de que algo muy grande va a suceder, cuando en términos de monto tampoco es tan grande. O sea, recordemos que acá hay millonarios aporte. Entonces yo creo que equivocó la estrategia, yo creo que él necesita ser transparente, porque de otro modo va a ser un fracaso en términos de su campaña electoral. O sea, esto se lo van a sacar todos los días.
Todos los días, absolutamente.
Mejor ponerse rojo de una, dicen.
Queremos agradecerle a Claudio Fuentes, que siempre está muy disponible para conversar con nosotros, y desearte además un muy buen año 2016.
A ustedes también.
Que tengas un excelente 2016.
Listo.
¿Fue un buen año 2015 para ti?
Para mí sí, ¿no? Sí, profesionalmente la experiencia del Consejo Asesor, intentar aportar con granos de arena a la democracia, fue muy gratificante. Un trabajo ad honorem, voluntario, y estar ahí donde las papas queman fue muy, muy enriquecedor.
Muchas gracias, Claudio.
Estamos. Que estés muy bien. Muchas gracias, Claudio.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas, mañana será otro día en concierto. Si yo fuera Homero Simpson, no me movería del sofá. En Santiago.